Escuchen este sonido porque es la alegría de una finalista de un mundial, Nerea Pena.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nadie se lo cree, yo tampoco. Hasta que no me tomo un par de cervezas todavía. Todavía no me lo creo muy fuerte, estoy súper contenta, qué fuerte. Cuando he mirado el marcador en el minuto 27 no me lo podía creer, íbamos de 6. Y digo, no me lo puedo creer, ya no podemos joder este partido.
No es para menos la alegría de Nerea Pena porque Luis Malvar, especialista de toda la vida del balonmano en la cadena COPE en este país, Luis Malvar, la selección femenina de balonmano va a jugar su primera final de un mundial.
La primera final y además Nerea doble contenta porque hoy cumple 30 años. ¡Qué mejor regalo para Nerea Pena! Como bien dice la selección española, las guerreras han logrado un hito histórico para nuestro balonmano. Por primera vez en la historia van a jugar una final de un mundial al derrotar en semifinales a la todopoderosa Noruega 28-22, barrida del 40-20. España ha hecho una magistral defensa, gran portería con Silvia Navarro, 40 años y 30% de paradas, variedad ofensiva enormes todas las jugadoras y el domingo van a disputar esa final, se va a jugar el título ante Holanda a las 12:30 hora española, si ganan directas a los Juegos de Tokio 2020 y en caso contrario tendrán un preolímpico muy cómodo ante Suecia, Senegal y Argentina.
Felicidades a la selección femenina de balonmano finalista del Mundial. Y ahora la otra noticia de la mañana, el dispositivo de seguridad del clásico Barça-Madrid, miércoles 8 de la tarde en el Camp Nou. Ya conocemos ese dispositivo y ¿cuál es, Víctor Navarro?
Un operativo dirigido y coordinado íntegramente por los Mossos no contempla la presencia de Policía Nacional y contará con 1.000 agentes, en su mayoría antidisturbios, del cuerpo autonómico. El conseller de Interior, Buch, ha garantizado la seguridad del evento, así como el acceso al campo y la llegada del equipo arbitral y de los jugadores del Madrid. Además, estarán disponibles unidades caninas de subsuelo y TEDx. 2.000 agentes de seguridad privada del Barça harán cacheos a la entrada al campo y vigilarán que nadie salte al terreno de juego. Y sobre esto tenemos una última hora, y es que la plataforma Tsunami ha hecho público en sus redes sociales que nunca han contemplado la opción de hacer suspender el clásico porque quieren que se dispute para hacer ver sus acciones en la grada y el campo. Dicen que cuentan ya con 25.000 personas para ello. Sobre el considerado mayor peligro, la invasión del terreno de juego, ha hablado el número uno de los Mossos, Eduard Sallent.
Uno de los escenarios más complejos sería una invasión del campo, situación extrema que en principio no contemplamos como probable, pero sí posible, y por tanto se han diseñado medidas para dar respuesta. El protagonismo en este caso recaería en la seguridad privada, que sería la encargada de recuperar la normal situación en el terreno de juego, y Mossos de Escuadra intervendríamos si la situación se volviese especialmente grave.
Y otro conflicto muy distinto a este es el de Neymar y el FC Barcelona. En las últimas horas, Dani Asenjo, hemos conocido un nuevo capítulo de esa pelea.
Una noticia que ha sorprendido a más de uno. Publica El Mundo que Neymar ha demandado de nuevo al Barcelona por impago. Según esta información, el brasileño le reclama a su antiguo club alrededor de 3,5 millones de euros por su último mes de contrato. Neymar acusa además a la directiva azulgrana de actuar con absoluta mala fe y de aplicar represalias contra él por marcharse del PSG. Anoche, el padre del brasileño estuvo en el partidazo. Dijo que es una demanda antigua y que su deseo es alcanzar un acuerdo con el Barça.
No es nada nuevo. Esta es una demanda antigua desde que Neymar salió de Barcelona. Siempre queremos tener un acuerdo. Un acuerdo siempre es mejor para todos, ¿no?
Quieren llegar a un acuerdo porque dice el padre de Neymar que es lo mejor para todos. Es evidente, es obligado preguntar qué dice el Barça de este afer, Elena Condis.
Fuentes del Barça dicen a la COPE que los 3,5 millones que reclama Neymar es una cuantía controlada por las dos partes desde el momento que se resolvió el contrato. Es el importe que le corresponde al jugador en concepto de finiquito. En el club entienden que Neymar tiene dos demandas interpuestas contra el Barça. La primera exige la segunda parte de la prima de renovación, es decir, unos 30 kilos con intereses. Esta segunda demanda, que ahora ha trascendido, es antigua y corresponde al finiquito, es decir, es una deuda pendiente a la espera de que se resuelva la primera denuncia.
Y ahora, antes de la jornada de Liga, lo que toca es un consejo, como siempre a esta hora, de Berti, con Gemma Santos.
Pues sí, Muni, porque nosotros sabemos que el VAR es decisivo para el resultado, Berti o falso. Como tener un buen seguro, eso también es decisivo para todo el mundo. Por eso elige como nosotros Berti, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio y 3 meses gratis para ti sin condiciones. Consíguelos ya en berti.es.
Es la última jornada de Liga en Primera División antes del Clásico de la próxima semana. Llega el FC Barcelona como líder, 34 puntos, empatado con el Real Madrid. Con un partido más, porque tienen menos el Barça y el Madrid, el Sevilla con 33 y cuarta la Real Sociedad con 27. Y mañana, 4 de la tarde, Se enfrentan el cuarto contra el primero. Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, ¿con qué noticias en el Barça, Elena?
Valverde dará rueda de prensa en unos minutos aquí en la Ciudad Deportiva a partir de las 3:15. Una hora más tarde el equipo entrenará, después tendremos la convocatoria antes de volar a las 7 a San Sebastián. Pendientes de Alba y Semedo, esta semana han empezado a entrenar con el grupo, ayer ya completaron su primera sesión con el objetivo de reaparecer los dos en el Clásico. Seguirán seguro de baja Artur y también Dembélé, volverán al 11 Messi, Piqué y Sergi Roberto, que ni siquiera viajaron a Milán, además de titulares como Busquets, De Jong y Suárez, que fueron suplentes en San Siro.
Es un partido, Mauri Díaz, en el que la Real quiere consolidarse en los puestos de Liga de Campeones.
Efectivamente, ya cayó el Atlético Madrid, recordemos, y la Real quiere más. Primera convocatoria de Modibo Sañán como gran novedad, y Manol recupera a Zaldúa para la banda derecha, pero pierde a Robin Lenormand por sanción. Zubeldia hará de nuevo de central. Anoeta estrenará el césped híbrido definitivo, y el técnico de Orio era así de optimista para la visita del líder.
No me preocupa el Barcelona, con todo esto que os estoy diciendo, no me preocupa, porque lo que me preocupa a mí es lo que vamos a hacer nosotros. Y bueno, y por eso digo que si nosotros tenemos nuestro mejor día, vamos a estar seguro que muy cerca de poder competir el partido.
Partidazo mañana en Anoeta a las 4 de la tarde, Real Sociedad Barça. Partidazo cerrando jornada, domingo 9 de la noche en Mestalla, entre Valencia y Real Madrid. Y en el equipo de Zidane antes del Clásico, la pregunta, Melchor Ruiz, es si va a reservar Zidane o no a Casemiro.
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo. Zidane tiene pensado darle descanso a Casemiro en Mestalla, no porque haya jugado prácticamente todo, que lo ha hecho, sino porque el brasileño está apercibido y no quieren correr el riesgo que, si el domingo hubiese una amonestación, se perdiese el Clásico en el Camp Nou. Zidane no podrá contar además con los 5 lesionados, Asensio, James, Lucas Vázquez, Eden Hazard y Marcelo, además del lesionado Mendy. La otra incógnita es saber quién va a ocupar el lateral zurdo con Marcelo lesionado y Mendy sancionado. 3 opciones para Zidane: Militao, Nacho o Carvajal. De momento, a día de hoy, el mejor colocado es el brasileño.
Es partidazo de tradición, partidazo de máxima rivalidad, y va a llegar sin delanteros el Valencia ante el Madrid, Rafa Villarejo.
Sí, están lesionados Maxi Gómez y Kevin Gameiro. Los dos sufren una micro rotura fibrilar en el sóleo, con lo que no volverán a jugar hasta después del parón navideño. Contratiempo que deja a Celades con pocas opciones de ataque. Lo más lógico sería Rodrigo junto a Manu Vallejo. Tampoco estará Cilesen. Chaume volverá a ser titular bajo palos. En la parte positiva, es bastante probable que el técnico recupere a Condovia y Cherisev para la convocatoria.
Mañana juega el Atlético de Madrid ante Osasuna, pero lo primero, anoche, Antonio Ruiz, contaste la noticia de que el club trabaja en la llegada de Marcos Alonso.
Lo contamos anoche en el partidazo. El Atlético de Madrid está intentando traer a Marcos Alonso del Chelsea para este mercado de invierno y está proponiendo al club londinense una fórmula parecida a la que ya utilizó con Morata, es decir, cesión ahora y opción de compra posterior. Se reabre así la oportunidad de traer al lateral izquierdo español que ya quiso el Atlético de Madrid en verano, que estuvo muy cerca y que solo lo impidió el hecho de que el Chelsea no se bajara de la venta directa por 40 millones de euros. Ahora solo puede hacer este tipo de operaciones porque el límite salarial condiciona seriamente poder fichar en este mercado.
Y entre tanto, mañana en el Metropolitano a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Osasuna, el Atlético, a seguir demostrando que hay brotes verdes, Andrea Peláez.
Sí, es partido importante para el Atleti porque busca precisamente eso, recuperar las buenas sensaciones y volver a ganar en Liga ante un rival complicado. Un partido que servirá, por cierto, para homenajear a Juanfran en el Wanda Metropolitano ante los que han sido los dos equipos de su vida. En cuanto a lo deportivo, toda la actividad del equipo hoy es por la tarde, a las 5:30 rueda de prensa del Cholo y a las 6 último entrenamiento. Las bajas van a ser las conocidas por lesión de Costa, Vitolo y Savic. Jiménez, esta vez sí, podría volver al 11 titular.
En el Osasuna, Alberto Sanz, se recupera un portero pero se pierde a otro.
Así es, se lesiona con molestias Juan Pérez, el titular de los dos últimos partidos, pero regresa Sergio Herrera. Además, vuelven tanto Aridane como Roncaglia para poder apuntalar la defensa de Osasuna, y es baja hoy San Justo el capitán, sin él en el campo. Osasuna no conoce la victoria esta temporada, y además ha hablado esta mañana en rueda de prensa Yagoba Arrasate, quien ha dicho y ha reconocido que el empate le sabría bueno y que además el partido en el Metropolitano es uno de los más complicados de la temporada.
También mañana, en este caso en el nuevo San Mamés, 6:30 de la tarde, Athletic Eibar. ¿Con qué noticias en el Athletic, Álvaro Rubio?
El Athletic va a realizar esa tarde la última sesión de entrenamiento y conoceremos la lista de Gaizka Garitano. Seguro que no va a poder contar con Muniain, con Aduriz y De Marcos. Lesionados en el apartado de alta, Raúl García va a volver al 11 titular tras cumplir sanción. El conjunto rojiblanco quiere seguir afianzado en Europa y recuerdo que el Eibar nunca ha sido capaz de ganar en San Mamés.
Contamos también la última hora de Eibar, Óscar y medio.
Bueno, el Eibar va a viajar prácticamente en cuadro a Bilbao mañana, ¿eh? A las bajas por sanción de Diop y de Fabián Ollana hay que sumar las de los lesionados Cote, Ramis, Sergio Álvarez y Anaí Charvilla, quien ha notado unas molestias musculares durante el entrenamiento de esta mañana y va a ser baja de última hora. Dadas las circunstancias, Mendilibar ha citado a los jugadores del filial Equi Bravo y Atienza, además de Cubero. El técnico vizcaíno dice no perder ni un gramo de energía en pensar en su futuro.
Y el otro partido del sábado es el de mañana, 1:00 p.m, Granada frente a Levante. Granada con muchas bajas, Jorge de la Chica.
Así es, Diego Martínez tiene muchas e importantes bajas para mañana. Germán, Kini, Montoro y Fede Vico forman parte de la lista de lesionados. Es probable que para completar la convocatoria se tenga que recurrir a algún jugador del filial. Aunque en el entorno se habla más del mercado invernal, porque algunas de estas bajas son de larga duración, el técnico quiere concentrarse en la victoria, que podría suponer un paso de gigante para la permanencia.
Pedro Zamora, en el Levante, ¿por fin alguna buena noticia en defensa para Paco López?
Sí, recupera efectivos en defensa, dos de golpe, porque vuelven Cabaco y Postigo y posiblemente directamente al 11. Kler se lo pierde por unas molestias en la cadera, aún así Paco López ha tenido que completar la convocatoria con Gonzalo Pereira del filial.
Y a todo esto, la jornada en primera se abre hoy a las 9:00 p.m. con el partido entre Alavés y Leganés, Santi Duque.
Llegan Alavés tras dos derrotas y con bajas importantes como Tomás Pina por lesión y Guacaso y La Guardia sancionados. Chimo, Manu y Pons serían sus sustitutos. Por su parte, el Leganés llega con las bajas de Recio, Siobas y Carrillo y con el regreso de Rosales e intentando aprovechar la energía positiva de su triunfo ante el Celta. El partido a las 9 lo pita Soto Grado.
Enseguida el pleno español en las competiciones europeas.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE. Estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Solamente nos faltaba el Getafe para el sorteo de lunes y lo consiguió ayer 3-0 al Krasnodar.
Ahora Geta, ahora va a golpear con la derecha, lo hace Damián, primer palo, mata, gol, 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 Getafe.
Gema Santos, el Getafe se mete en los 16avos de final de la Europa League.
Fantástica, así definió Muni el propio Bordalás tras el partido esa clasificación del Getafe para la siguiente ronda. Puedes imaginarte las sonrisas que tenía ayer todo el mundo en el Coliseum, porque el Eurogeta ha vuelto y de qué manera, pasando a 16avos, como dices, en un grupo muy difícil, con rivales superiores en presupuesto y en experiencia. Era tan importante el partido de ayer que Bordalás no hizo rotaciones, ni siquiera en la portería como venía haciendo, y salió con su 11 de gala, incluyendo a Soria, a Arambarri, a Damián, que por cierto debutó en Europa. En el vestuario están felices, pletóricos. Les da igual el rival que les toque ahora. Dicen que no se conforman con haber pasado de ronda y, a pesar de ser un equipo humilde, me dicen que no se ponen techo.
El lunes a las 12 del mediodía, sorteo de la Champions y, a continuación, Ricardo Lano, el de la Europa League.
El sorteo tendrá lugar en Nyon, en Suiza, el próximo lunes, como decías. El de la Europa League será inmediatamente posterior al de la Champions, que comenzará a las 12. Ahí estarán esperando rival Sevilla, Español y Getafe. Sevilla y Español, al haber quedado primeros de grupo, lo tiene algo más fácil. Y entre los posibles rivales, los peores son el Bayer Leverkusen, el Eintracht de Frankfurt y la Roma. En el caso del Getafe, al haber quedado segundo de su grupo, la cosa se complica y los rivales a evitar para los azulones son Ajax, Inter de Milán, Manchester United y Arsenal.
Ayer se cerró la participación del Sevilla en la fase de grupos, estaba clasificado, pero termina con mal sabor, Víctor Fernández.
Sí, perdió 1-0, mal partido del Sevilla ayer en Chipre ante el Apoel, primera derrota este año en la Europa League después de encadenar 5 victorias consecutivas. No pudo hacer pleno, fue el turno de los no habituales, de los suplentes, y nadie se reivindicó. Dabur incluso llegó a fallar un penalti. Lo más importante es que el Sevilla volverá a estar el lunes en el sorteo
y
europeo.
También mal sabor de boca para el Español en el final, Quique Iglesias.
Primera derrota en casa, sí señor. Enésima bronca de una grada que ya no se cree nada, ni las promesas de la plantilla ni de las de su cuerpo técnico. Mr. Chen come ahora mismo con sus jugadores. El club está en negociaciones avanzadas con un delantero internacional para que se incorpore el 1 de enero.
Por cierto, tenemos Español Betis el domingo en Liga. Regresa Rubi a Cornellá, no salió bien de allí. ¿Ha hablado Rubi de este regreso, Andrés Ocaña?
Acaba de hablar, ha dicho que cree que va a llegar Fekir al partido ante el Español, pero sobre todo ha hablado de esos billetes que tienen preparados los aficionados del Español con su cara y la de Borja Iglesias para acusarlos de pesetero. Esta es la respuesta del entrenador actual del Betis.
Somos gente que estamos expuestas a la opinión pública. Yo simplemente digo que explique en un comunicado las razones de mi marcha y en ningún caso he venido al Betis por un tema económico personal. He venido al Betis porque me ha parecido un proyecto muy ambicioso.
Ahora lo que toca a Alex Salguero son los apuntes de la jornada en segunda división.
La vigésima, que va a arrancar a las 9 los Pajaritos con el duelo entre el Numancia y el quinto, el Girona. El sábado el Huesca va a defender su tercera plaza en Miranda de Ebro. Baraja va a intentar sacar al Tenerife del descenso ante el Alcorcón. Y el Depor, que lleva 18 partidos sin ganar, va a visitar Ponferrada. El domingo, duelo por el descenso entre Extremadura y Málaga. El líder, el Cádiz, va a visitar al Oviedo. El Rayo recibe al Albacete y se van a medir en el Fernando Torres. El cuarto clasificado, el Fuenlabrada. Y el segundo, el Almería de Guti.
Y también, Andrea, la jornada, la primera Iberdrola.
La jornada número 13 con derbis. El Español colista va a recibir mañana a las 5 al Barcelona, el líder. El Levante tercero visitará al Valencia a la 1 el domingo. Y el Granadilla Tenerife recibirá al segundo, al Atlético de Madrid. Por cierto, hoy se ha anunciado la primera Supercopa de España femenina con formato Final Four, que jugarán Real Sociedad campeón de Copa, Atleti campeón de Liga y Barça y Levante segundo y tercero. Se jugará en febrero con la final el día 9.
Y es noticia en la Premier League. Jürgen Klopp renueva en el banquillo de Liverpool hasta 2024.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como unos exquisitos langostinos de los manglares de Madagascar. Los mejores del mundo. De 20 a 30 piezas en kilo por solo 29,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y ahora protagonismo total del baloncesto y de la Euroliga. Otra victoria anoche del Real Madrid, Pilar Casado.
Contundente victoria anoche del Real Madrid, 9-3-7-7 ante Olympiacos, que amplía la racha de triunfos blancos en esta competición a 8 consecutivos. Campazzo, Randolph y un inspiradísimo Fabián Coser hurgaron un poco más en la herida de un equipo, el griego, que ha perdido 8 encuentros esta temporada.
Victoria también de Baskonia ante Estrella Roja, José Ángel Peña.
Sí, la sexta que coloca al equipo baskonista a una del octavo puesto. Los de Perasovic ganaron 64-72 en la cancha del Estrella Roja, en un partido en el que Stauskas y Senghelia llevaron el peso anotador, consiguiendo más de la mitad de los puntos gasteiztarras.
Hoy a las 9 de la noche juega el FC Barcelona en el Palau ante Panathinaikos. Albert Díez.
Barça 9 victorias por las 8 del conjunto griego, que recuerdo enlaza 4 triunfos seguidos y es el segundo mejor ataque de la Euroliga. Siguen de baja en el Barça Claver, Pangos y Ertel. Recuerdo también el último partido en el Palau acabó con repaso del CSKA de Moscú, más 29.
Y también hoy a las 7 de la tarde, José Manuel Segarra, Zalgiris Valencia.
A las 7 en el Zalgirio Arena, Valencia Basket visita a los de Jaskevicius, que han perdido sus 6 últimos partidos. Ponsarnau tiene a sus 14 jugadores, así que deberá descartar a 2. Uno tiene toda la pinta de que será Sastre, el otro saldrá de entre Vives, que está tocado, Iván Rossom.
Y para finalizar, la NBA, donde Luka Doncic sigue asombrando al mundo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Anoche, en el partido disputado en México entre los Mavericks y los Pistons, el esloveno volvió a liderar a los suyos a la victoria. Luka sumó su octavo triple doble de la temporada y acabó el partido con 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. De los otros encuentros de la noche, destacar la victoria de Filadelfia en Boston, que supone la primera derrota de los Celtics en casa en lo que va de temporada. Fuera de lo deportivo, noticia preocupante. Según ha informado la Liga, David Stern, comisionado emérito de la NBA de 77 años, ha sido intervenido de urgencia tras sufrir un derrame cerebral.
Pues Pilar Fernando, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Luis Munilla.
Deportes en La Tarde.
COPE. Estar informado.
Are you close?
Aquí estamos, aquí seguimos. Buenas tardes de viernes a todos. Hablando de deporte, como siempre, que nos encanta. A esta hora en la cadena COPE, ya saben que a partir de las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero que estamos siempre de Madrid para el mundo, desde Madrid para el mundo, en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, tertulia anoche en el partidazo. A cuento de si tenía que poner o no tenía que poner o reservar a Casemiro, que jugara contra el Valencia, que lo deje directamente para el partido contra el FC Barcelona del miércoles porque tiene 4 tarjetas amarillas. Salió la historia, ¿no? De qué partido es más importante para el Real Madrid, el de Valencia, de Mestalla, o el del Camp Nou ante el Barça.
Siro, ¿tú crees que juega Casemiro en Valencia?
Yo creo que no. Después de verlo jugar ayer, yo creo, estoy convencido que no, y creo que tendría que jugar, ¿eh? Para mí es más importante el partido del domingo que el del miércoles.
¿En serio?
Es que si pierdes en Valencia y vas al Camp Nou con menos 3,
pero es que igual pierdes en Valencia,
si ganas en Barcelona, ¿qué pasa?
Sí, hombre, claro, claro. Pero vamos a ver.
Es que lapidario, López, lapidario.
Hacéis unas cuentas.
No, la cuenta es muy clara. La cuenta es muy clara. El partido que tiene que ganar de los dos, el más importante es el de Valencia.
Tú si les preguntas a los jugadores y a Zidane, dice, tienes que ganar uno de los partidos, Valencia o Barcelona.
Si ellos pueden decir lo que dirían. Es que la diferencia es que si tú no ganas en Valencia y al Barça se le ocurre ganar en San Sebastián.
Pero es que el Barça igual no gana en Anoeta, Siro.
Pero como gane,
es que de la otra forma son 6.
Si tú ganas al Barça, son 3 que ganas tú y 3 que no gana el Barça. Si en Mestalla pierdes, puede que el Barça pierda en Anoeta. Eso da igual. Lo importante es ganarle al Barça, no ganarle al Valencia.
Bueno, son varios partidos de todo el año en el que sabes seguro que si sumas tú el rival directo no suma, es cuando te enfrentas al rival directo.
Y el gol,
si
a verás.
Si fuera el Madrid, querría
y el golpe anímico.
Tertulia futbolera, la de anoche en el partidazo. Y pregunta, yo creo que también futbolera, la que lanzamos hoy a los oyentes en Twitter, Dani Asenjo.
En nuestra cuenta de @deportescope preguntamos quién lo tiene más difícil este fin de semana, esta jornada de Liga. Si el Real Madrid en Mestalla o el Barça en Anoeta. Estamos cerquita de los 2.000 votos y el 57% dice que lo tiene más difícil el Madrid en Mestalla.
Bueno, terminamos semana, termina, por tanto, como siempre, reto Pedro Martín. Me gusta el reto de esta semana, nos hemos mirado aquí un poquito hacia adentro y estamos dando incluso hasta publicidad gratis. Yo creo que merecida, pero vaya. Peter pues Martín, sí. Hola.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un anunciante de tiempo de juego.
Sí, como estaban las comidas de empresa, digo, veamos con una empresa. Pues un anunciante de tiempo de juego, una empresa española, de hecho tiene su sede en un pueblecito de Navarra de menos de 1.000 habitantes, donde tiene un palacio estupendo, que lleva el mismo nombre que un jugador muy conocido de fútbol español hace 50 o 60 años, y es un producto que le encanta a mi suegro.
Y, a tanto suegro.
Y la empresa es...
¡Una de Zoco! Repítelo.
¡Una de Zoco!
Y viene esa botella,
hombre,
de Zoco.
¡Hombre! ¡Zoco!
El Pacharán Zoco.
El Pacharán de toda la vida. Pacharán mal de 1.000 años y seguiremos tomando el Pacharán Zoco. Sí, señor. Qué grande, qué grande. Bueno, en fin, ya digo, cuñita gratuita. Más de minuto y medio casi.
A una empresa española, por lo menos.
El ganador de la semana, ¿quién es, Asenjo?
Se llama Miguel Ángel Bayo y en Twitter es @MA/Bayo, que digo yo que en vez de un libro... Habría que enviarle una botellita
¿no?
esta semana.
Que la pague Peter Martin, ¿no? Sí,
efectivamente.
Eso.
Pues sí, no estaría mal.
¿Terminaste bien ayer?
Sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? Fue la comidita, una copita y para casa.
¿Te retiraste pronto?
Sí, llegué a casa creo que a las 8, así.
Ah, mira, muy
Hay
bien.
Hay que preparar la jornada esta, que sí. Muy intensa.
Sí. Intensa como la noche de algunos, que creo que terminaron un poquito tarde.
Los que dejé, no sé cómo llegaron.
La comida de Navidad del Grupo COPE. Bueno, el Grupo COPE no, de la redacción de deporte de la cadena COPE.
Exactamente.
Abrazo, Peter Martín.
Hasta luego.
Al 106.3 de la frecuencia modulada.
¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity hasn't started to pull. Quite yet, I bet you're rich as hell.
alguna ventaja tiene que tener el hecho de jorobarte y no poder ir a la comida de Navidad de la redacción, porque te tienes que quedar currando, ¿no? Y algunas no tenemos dolor de cabeza en el día después. ¿Tú a media, Sarancha, o qué?
No, yo no tengo dolor de cabeza.
Tú hiciste medio, curraste, luego te fuiste para allá.
Exacto, yo completé una jornada perfecta, primero trabajando contigo, con otros compañeros, y luego me fui pues acompañada de Melchor, eso sí, tuvimos un percance en el camino.
¿Y eso? ¿Qué pasó?
Pues ya ves, cosas del tráfico.
Oye, no me digas, ¿qué pasa? ¿Y por qué miras a Melchor? ¿Y bajo Melchor o qué?
Yo ando a Melchor.
¿Qué tal? No, pero yo no tuve nada que ver. ¿Ves? Yo facilité que todo el tema burocrático fuese rápido.
¿Sí? No sé, se ríe mucho, Arancha. ¿Facilitaste o te encaraste ahí?
No.
Yo siempre
soy un gran compañero. Actuó como un gran compañero.
O sea, golpe, pero luego terminó bien entonces el resto del día, ¿no? Correcto, que no importa.
Sí. Luego nos recogimos pronto y dejamos a la gente joven para que...
Andrea
acabara la noche, ¿ves? Andrea también.
Estuvo currando aquí conmigo hasta las 9.
Te has dado cuenta que las mujeres podemos hacer dos cosas, ¿no?
Sí, bueno,
trabajar,
en este caso una después de la otra.
¿Has visto?
Tú terminaste bien, también tienes buena cara,
yo
¿no?
Yo terminé bien. Me uní a las 9 a los escombros que quedaban allí a ver qué había y bueno, no estaba mal la cosa, pero nos recogimos. Más prontito, que había que trabajar.
¿Y Rubén Martín qué? Rubén Martín, hola.
Hola, aquí está uno de los escombros que fue a recoger Andrea.
Sí, ¿no?
Me crucé con él justo, o sea, y ya era... estaba acabado.
El relevo como los luchadores.
Estaba acabado Rubén.
O sea, quiere decir que cuando tú llegaste cerca de las 10 se iba Rubén.
A las 9 y algo se iba Rubén.
¿Cómo pierde la gente? Salvo que se fuera Rubén a otro lado luego, pero...
Luego hubo más etapas, claro.
Había que recuperar la garganta.
No vamos a dar nombres de alguno que creo que llegó bastante perjudicado. Yo me acuerdo cuando eras pequeño, llegas a casa y decían, es que me ha sentado mal la hamburguesa. Pues alguno le sentó mal la hamburguesa. Bueno, en fin, que es un día para desvariar un poquito, dentro de lo lógico, con la medida justa, que no hay que pasarse, pero es un día de alegría. Bueno, en fin, lo del clásico, el dispositivo de seguridad del clásico, lo hemos conocido este mediodía. No va a haber Policía Nacional, va a haber 3.000 efectivos, que he estado echando antes un vistazo y un repaso, y es el doble, casi el doble, de lo que hubo en el último Madrid-Barça de finales de febrero, la temporada pasada, sí aproximadamente.
Lo que suele haber en cualquier partido de alto riesgo, pues suele ser el doble de efectivos, sobre todo cuando están avisados de que hay...
Bueno, Madrid-Barça es de alto riesgo siempre, quiero decir, y había 1.600 y pico, y esta vez hay 3.000.
Por eso digo que suele ser el doble de lo que es un alto riesgo en un Madrid-Barcelona o en un Barça-Real Madrid, sobre todo en este caso, pues está justificado con esa intención que tiene Tsunami Democratic de provocar al menos problemas de acceso al Camp Nou, con lo cual, bueno, yo la información que venimos contando desde el principio que empezaron a saltar las alarmas y la preocupación de si va a haber problemas o no, pues he transmitido lo que me han transmitido a mí en el Real Madrid desde siempre, tranquilidad, es un partido de fútbol, creemos que la seguridad está absolutamente garantizada y como tal vamos a viajar a la ciudad condal y en las mismas circunstancias de siempre, es decir, sin cambiar absolutamente nada, el mismo hotel, el mismo día porque se juega a las 8 de la tarde, como suele hacer a lo largo de toda la temporada del Real Madrid, e incluso el mismo autobús, que hace años ya que no viajan con el autobús oficial y que allí les recoge otro autobús, en definitiva todo con aparente normalidad, y así lo he pulsado hoy también con gente del Real Madrid en esa presentación de la undécima edición del Classic Match.
Yo recuerdo un Madrid-Barça que se jugó en Madrid en aquella ocasión, en 2015, después de los atentados de París, y hasta entonces había sido el evento futbolístico que más policía estaba encargada de él. Recuerdo que por primera vez en mucho tiempo, no lo he vuelto a ver, nos hicieron, por ejemplo, a los periodistas acreditados ir a recoger las acreditaciones en la mañana del evento y no dos horas antes del partido. Recuerdo también que hubo unos controles de seguridad a la entrada exhaustivos, también unidades caninas, como antes ha contado Víctor Navarro, en el tramo nacional, y recuerdo muchísima seguridad, tres anillos, algo que en un partido de Liga pues no lo ves tan a menudo como a lo mejor lo puedes ver en un partido de Champions, y por lo que además...
Me estaba acordando de Alcalá anoche contando en el programa que, claro, en estas cosas que se van barruntando, que se habla, que se debate en los días previos entre la gente que tiene que tomar esta decisión, decía, no, pues venga, que dos horas y media antes vayan juntos en dos autobuses, no. El Barcelona, el Real Madrid, los árbitros, que descansen eso... allí, bueno, en fin, estas cosas que luego se desecharon desde,
no, eso
desde
son casi cosas, el primer momento. Esas cosas, la información que yo tengo son cosas que, ante la situación especial que se produce, está barajando los Mossos de Escuadra y lo están trasladando, pero que, al menos a mí, desde el Real Madrid me dicen que no tienen ningún viso de que salga adelante y que todo va a ser mucho más tranquilo que todo lo que parece, ¿no?
De hecho,
es decir, que no tiene ningún sentido y yo creo que no se va a dar que esté el Barça y el Madrid juntos y los colegiados, imagínate, los colegiados en el hotel del Real Madrid y luego que pase lo que pase en el partido, pues ¿para qué queremos más,
¿no? De hecho, el Real Madrid no ha modificado en un ápice el plan de viaje con el que suele ir a Barcelona, como ha venido contando Melchor estos días. se va el mismo día. El hotel del Real Madrid, hay que recordar que está a 700 metros del Camp Nou, está al lado, con lo cual eso también genera muchísimos menos problemas. Y la expedición del conjunto blanca, pues, recibirá las órdenes que reciba desde el Ministerio del Interior, desde la Liga, desde el Barcelona, pero vamos, que están súper tranquilos y están convencidos de que tanto ahora como el día que debió jugarse este partido, no iba a pasar nada.
Melchor.
Sí, bueno, y más información que no ha salido. Todo va con tal naturalidad que hasta se va a celebrar la comida directiva con absoluta normalidad en el mismo Camp Nou. Eso es algo que no se había contado y lo contamos nosotros aquí ahora.
Hemos escuchado al jefe de seguridad de los Mossos, al jefe de los Mossos, mejor dicho, decir aquello de, bueno, no es probable, pero sí que es posible. Es un poco perogrullada, ¿no? Sí que es posible una invasión de campo y tenemos las medidas previstas, ¿no?, para si eso ocurre. Bueno, en fin, así está el patio. Rubén, ¿quieres decir algo de esto ahora antes de que te pregunte del Atleti?
Bueno, por decir algo distinto y recordar algo que es evidente, pero que creo que está bien recordarlo, sean 2, 20 o 200 los que terminen haciendo ruido, siempre serán una ínfima minoría de la gente que va a ir al campo. Lo que pasa es que a los ruidosos como a los idiotas se les escucha mucho más, pero que si van 90.000 personas al Camp Nou, habrá 200 que hagan ruido. Y luego sí quiero decir otra cosa sobre las pancartas y tal, esto que dice siempre Bartomeu de la libertad de expresión, con lo que estoy de acuerdo 100%, pero si en vez de en la pancarta España Estado Fascista del Palau, o si apareciera una en el Camp Nou, pusiera Bartomeu Fascista, tardarían un minuto en quitarla. Entonces, si lo que importa no es el insulto, sino a quién va dirigido, creo que sí tenemos un problema.
Por cierto, que esta gente tan simpática de Tsunami Democratic ha dicho hoy que ellos no tienen ninguna intención de bloquear el partido o de que se suspenda el partido, ¿eh? Que lo que quieren es que lo vea, incluso que lo vea cuanta más gente mejor y además en todo el mundo. Sí, bueno, eso es obvio, lo último. Sobre todo por lo de la reivindicación.
Por los mensajes.
En fin, bueno, ahora hablamos enseguida del Real Madrid, del partido del domingo contra el Valencia, pero lo primero, anoche Andrea contó a Antonio que el Atlético de Madrid quiere o pretende y está intentando la llegada de un futbolista importante en breve.
Sí, lo contamos anoche en el partidazo. El Atlético de Madrid está intentando traer a Marcos Alonso, el jugador del Chelsea, el lateral izquierdo, que en breve va a cumplir 20 años. Empleando la misma fórmula que ya empleó el Atlético de Madrid con Álvaro Morata hace un par de temporadas, es decir, una cesión ahora para tener con opción de compra para ejercerla posteriormente. Estuvo muy cerca, contó Antonio Ruiz anoche, de venir el pasado verano, pero por aquel entonces el Chelsea tan solo contemplaba una posibilidad, que era la venta directa de 40 millones de euros, y el Atlético de Madrid por aquel entonces no quiso realizar la operación. Se reabre ahora mismo esta posibilidad porque no juega todo lo que querría jugar el jugador español en la Premier con Frank Lampard, y ya podría incluso el propio jugador haber transmitido su ok absoluto al Atlético de Madrid para que se haga esta operación. Vamos a ver si el Atlético de Madrid consigue hacerla efectiva, porque recuerdo, sería muy importante, es un lateral izquierdo y ahora mismo la plantilla del Atlético solo tiene uno, que es Lodi. Por lo tanto, sería un refuerzo bastante importante.
Lateral izquierdo, además, jugador polivalente en esa zona, Rubén, que le puede venir muy bien al Atlético de Madrid.
Sí, me gusta porque además le aporta cosas distintas. Es un lateral alto, que Lodi no va bien por arriba, le guarda mejor la espalda del equipo, tiene balón parado, como tiene Trippier. Es verdad que ahora mismo es el tercer lateral, porque por delante de él están Emerson en el Chelsea y Azpilicueta incluso. A mí me parecería un fichaje extraordinario. No sé si quizá cortaría la progresión de Lodi, pero es evidente que el Atlético de Madrid tiene ahí un agujero como en la delantera.
Bueno, tenemos temita ahí con lo de Marcos Alonso para las próximas semanas, en el mercado invernal y en las Navidades, que se agradece mucho en la actualidad, en la información deportiva, sobre todo quien tiene que hacer programas. Bueno, mañana Atlético de Madrid Osasuna, 9 de la noche, Metropolitano, a enderezar un poco ahí el rumbo en la Liga, pero a seguir mostrando esto que se nos ha metido ya, desde que lo dijo, creo que fue Zapatero en su día, lo de los brotes verdes, Andrea.
Sí, decía el Cholo Simeone en la rueda de prensa posterior al último partido de la Champions ante el Lokomotiv, que evidentemente el equipo no estaba pasando por un buen momento, lo ha enderezado, parece, en Champions con ese pase a octavos. Vamos a ver si lo consigue hacer en Liga. No está pasando por un buen momento y va a recibir en el Wanda Metropolitano a un rival bastante hostil como ese Osasuna. Este partido deja algo muy bonito, que es la visita de Juanfran. Va a volver Juanfran al Wanda Metropolitano porque este partido va a servir para homenajearle. Jugó 4 temporadas en Osasuna y 8 en el Atlético de Madrid, y le van a homenajear al que fuera capitán del Atlético de Madrid. Y toda la actividad del Atleti hoy es por la tarde, por lo tanto no vamos a saber si hay alguna recuperación, que no va a haber ninguna sorpresa. Jiménez podría volver al 11, que no tuvo minutos en Champions, pero entró en la convocatoria, recuerdo, y las bajas van a ser las ya conocidas de Costa, Vitolo y Savic por lesión. Poca novedad más deportiva ahí en el Atlético de Madrid.
Rubén, brotes verdes, ¿los ves como los veía ayer Gato, que le pregunté por la tarde?
Sí, yo los veo, pero no desde el partido de Granada, que lo fija la gente de allí, o incluso el partido de la Juve. Para mí la Juve ganó al Atleti jugando al 50%, pero los primeros 25 minutos contra el Barça fueron de un equipo que puede pelear la Liga. Ya sé que decirlo a la distancia a la que está el Atleti es una locura, pero esos 25 minutos fueron de un equipo grande. Luego es verdad que ha ido mejorando. Yo creo que el Atlético de Madrid tenía un problema grave con respecto a otros años, que es que no mete goles. O sea, este es el peor arranque de la historia del Atlético de Madrid, no del Cholo, de la historia del Atlético. Entonces, si empiezan a enchufarlos, que los brotes verdes al final se ven ahí, pues igual empieza a mejorar. Yo creo que hay un par de cosas que el Cholo puede ir introduciendo. Herrera ha demostrado que puede ser titular en este equipo y quizá lo merezca. Y Lemar el otro día, me gustaron los 15 minutos que hizo, igual le da la oportunidad.
Además, hace mucha referencia al Cholo cuando le hablan de la falta de gol, siempre, incluso algunos jugadores cuando les preguntan, sobre todo Coque, o también lo hizo Joao Félix el otro día, que decían que el gol no era solo cosa de los delanteros, que el centro del campo también tiene que ayudar. Entonces yo creo que ahí también le abre la puerta a un centro del campo más ofensivo, como dice Rubén, Herrera, que ha demostrado un gran nivel, y yo creo que el Cholo eso es muy consciente de ello.
Bueno, pues nada, a ver qué pasa mañana, 9 de la noche, Atlético Osasuna, y a ver qué pasa el lunes. ¿A quién te has pedido para el sorteo, Rubén?
Pues Paris Saint-Germain.
PSG. ¿Por algo PSG en concreto?
Venga, hombre.
Pues porque por París y luego porque creo que...
por ir a París,
y luego porque creo que es un partidazo, ¿eh? Creo que ver a Mbappé en el Metropolitano, Neymar, Cavani... No sé, si es que de los que hay ahí, ¿qué quieres? ¿Que te toque el Leipzig, que es un buen equipo, claro, pero con poco nombre?
Si escucho a Evangelio, te tienes que
echar a temblar. No, pero mira, un Bayern a mí me vale.
Sí, pero es que el Bayern ya le ha tocado dos veces al Atleti. Entonces es como si le toca a la Juve.
Venga,
que
pues el City. Pero... Venga, vale.
Veo que lo tenéis claro. Un abrazo, Rubén.
Otro.
Hasta luego, Andrea.
Chao, Muni.
Venga, enseguida hablamos del Madrid.
Luis Munilla. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el ejército ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
¿Llegará el Real Madrid el domingo a las 9 a Mestalla sabiendo lo que ha hecho el sábado el FC Barcelona en campo de la Real Sociedad? Ahora mismo empatados a puntos, vamos a ver cómo llegan al clásico del próximo miércoles. Y decíamos, la gran pregunta, como dice Lama, que todo el mundo se hace, Melchor, es lo de Casemiro, que tú crees que no va a estar en el partido de mañana.
Lo contábamos anoche en el partidazo. La intención de Zidane es darle descanso, un Zidane que ha apurado al máximo a Casemiro, que prácticamente lo ha jugado todo, tanto en Liga como en Champions. Que el tema de las cartulinas no es un tema que le haya preocupado nunca, pero yo creo que en este caso ya no van a correr el riesgo, porque en el caso de que el brasileño viese una cartulina en Mestalla se perdería el clásico y es uno de los partidos importantes. No hay que olvidar que el Real Madrid tiene en 10 días 3 partidos que pueden marcar el devenir de la temporada para el conjunto blanco. Mestalla es muy importante, pero como sea que todos los jugadores de segunda línea están aportando, hay confianza plena en Valverde, Kroos descansó el otro día, Modric está volviendo a recoger el nivel que tenía, pues evidentemente hay elementos suficientes para creer que se puede suplir a Casemiro, que no tiene un sustituto natural en el equipo, pero que con otros hombres sí pueden hacerlo. Así que si no hay ningún cambio de última hora en ese último entrenamiento de mañana, pues una de las dudas queda disipada ya y es que Casemiro descansará. La otra es el lateral zurdo con la lesión de Marcelo y la sanción de Mendy. Pues ahí se abren un montón de variantes para, para Cine y Zidane. Tiene a Militao, que es el principio a día de hoy, a estas horas, el que tiene más opciones. Tiene la posibilidad de cambiar a Carvajal de banda, que ya lo ha hecho esta temporada. O la de Nacho. Lo que pasa es que Nacho tiene una inactividad de casi 2 meses y medio. Entró en una lista de convocados el otro día en Champions y no ha tenido ningún minuto. Así que vamos a ver. Pero en principio, a estas horas, el que más opciones tiene también es Militao de ocupar ese lateral.
Para Zidane, el primer partido es el más importante y es el del Valencia, que además es un rival súper...
Partido a partido.
Correcto, partido a partido, y aparte el Real Madrid tiene la ventaja en esta ocasión, que muy pocas veces las tiene, en las que va a jugar sabiendo lo que ha hecho el Barcelona, con lo cual eso también puede modificar los planes de Zinedine Zidane. Y yo, al contrario que Melchor, sí creo que Casemiro, a no ser que vea la tarjeta amarilla o a no ser que esté lesionado, siempre que esté disponible y que siempre que pueda jugar, va a jugar.
Me gusta que nos pongáis de acuerdo.
¿Has
así,
visto?
Claro,
así
como, como soy dos, cada uno defiende una cosa, tengo que preguntar a un tercero para que me diga el que opina y qué cree que puede pasar y qué cree él, que no, que tendría que hacer Zidane. También estuvo, además, en la comida de Navidad de Deportes Cope. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Era tu primera? ¿Rompiste ahí la virginidad de las comidas deportivas de Cope?
No,
es que no me acordaba. ¿Sabes? Como soy yo el que más se las pierde al final, que siempre me tengo que currar.
Claro, ya sabía yo que tú ibas. Yo digo, Arancha y todos estos van a llegar tarde. Llegaron tarde. Melchor, todos llegaron. Claro, tenían programa, hay que trabajar. Claro.
Qué espectáculo, qué espectáculo. Bueno, escucha, ¿tú qué haces? Si eres Zidane, ¿el domingo pones a Casemiro o no le pones? ¿O te lo reservas?
Yo lo pongo.
¿Que lo pones?
Sí. Sí.
Y salga el sol por la Antequera, ¿no?
Y salga el sol por donde salga, sí, porque yo creo que ahora mismo Casemiro y Valverde son dos piezas fundamentales. Es verdad que si te pones a pensar en el partido del Barça, pues evidentemente todos pensamos que Casemiro es fundamental, pero es que si ya ha llegado hasta este momento con esa incertidumbre, bueno, puede ser que le saquen tarjeta, puede ser tantas cosas, ¿no? Yo no sé, yo creo, hombre, es verdad también que puede hacer, hay varias alternativas para meter a Casemiro en el banquillo, pero y si el partido más importante ahora mismo es el del Valencia, y yo creo que ese es el que hay que afrontar. Y
o sea, tú no estás con quien dice, Fernando, que el partido del Barcelona es más importante porque tú sumas 3 y el otro, el máximo rival, deja de sumar otros 3.
Pero claro, por supuesto, es que yo creo, yo no sé si hablo todavía con... un poco con la versión del jugador de fútbol, que el partido más importante es el siguiente, que yo entiendo perfectamente que en el ambiente está el Madrid-Barça, pero es que un Valencia-Madrid a mí me parece un partido muy, muy atractivo, pero que muy atractivo, ¿no? Y el Valencia en las últimas jornadas ha demostrado, yo estoy convencido que va a ser uno de los equipos que esté en la Champions el año que viene por méritos propios y porque se va a clasificar porque va a estar entre esos 4 primeros. O sea, que para mí el Valencia sigue siendo uno de los grandes equipos de nuestra liga y un rival muy muy interesante para el Madrid.
No te voy a preguntar de lo de la seguridad del Clásico porque llevamos hablando aquí 3 horas y cuarto de ello, pero sí de lo del rival del sorteo del próximo lunes. Ya sé que queda mucho tiempo hasta que luego tengan que jugar ahí a mediados de febrero, pero tú a día de hoy, ¿a quién te pides y a quién no quieres ver ni en pintura?
Quiero al Liverpool.
¿Pero por tu corazoncito de Liverpool o por otra historia?
No, porque si fuese por mi corazoncito querría el Liverpool y el Madrid en la final. O el Liverpool y el Valencia, o el Madrid y el Valencia. O sea, al final el corazoncito se deja a un lado. Y lo decía ayer en la comida, no sé con quién lo estábamos hablando, con Manolo y con Poli. Al final es un golpe en la mesa. O sea, tú tienes ahora mismo a las alturas de Champions, te toca el Liverpool y lo eliminas. Y si no... Ya te digo una cosa, o sea, los rivales, todos los que hay en el bombo, los que no quieren, lo que no quieren es que le toque el Madrid. Eso ya te lo doy por seguro.
Eso seguro.
Hasta los del Liverpool, porque ya he hablado con mucha gente del Liverpool y me decían, no, el único que no queremos es al Madrid. Eso será por algo. Se lo habrá ganado en los años anteriores de alguna manera, ¿no? Pero para mí, personalmente, tal y como está el Madrid ahora mismo, es verdad que hasta febrero pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí. Y el rival más fuerte de ese bombo se llama Liverpool. Y yo creo que ganar al Liverpool es dar un golpe encima de la mesa y dejar las cosas muy 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 interesantes para el futuro, ¿no?
Pues mira,
y la verdad que te toca un equipo más. Todo el mundo quiere al Leipzig, al alemán.
Como se llame, ¿no?
Leipzig, Fernando.
Igual luego hay que acordarse más adelante de cómo se llama.
No he aprendido alemán todavía. Yo como jugaba contra el Bayern Múnich y todo eso, esto se han metido nuevo.
Bueno,
entonces, si te ganan estos ahora, dices, joder, te ganan, ya te quitan la ilusión para la liga, te dejan las dudas. Liverpool a ganarlo y a poner ahí sobre la mesa lo que es el Madrid.
Pues nada, mira, ya me encontré un madridista que quiere que le toque el Liverpool. ¡Abrazo grande, Morientes!
Un abrazo grande.
Hasta luego. ¿Algún apunte tienes rápido, Mel?
Bueno, le iba a preguntar al Moro si estaba preparando para el Classic Match, que es un fijo en estas ediciones, y además esta cosa va a ser el 29 de marzo ante el Oporto, ¿no? Que mañana va a ser ya la última sesión preparatoria definitiva, que no va a poder recuperar ninguno de los lesionados, Asensio, James, Lucas Vázquez, Hazard y Marcelo. Y que vamos a ver en esa última sesión, después del entrenamiento, si en rueda de prensa Zinedine Zidane despeja alguna de las dudas que hay sobre el equipo.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
El Getafe. Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni? Hola
a
todos.
Lo tenemos en el sorteo del próximo lunes. La verdad que pensábamos, bueno, le vale el empate, tal igual, pero hubo sufrimiento hasta ahí. A ver, nunca pareció que la eliminatoria estuviera perdida o que el partido estuviera
había
perdido,
miedo.
Ni mucho menos. Pero sí, claro, la tensión de que un gol te echaba.
Había miedo, había incertidumbre, sí, la verdad es que sí, sobre todo nosotros y los oyentes de la COPE estaban todavía más sugestionados cuando nos dijo Charlie Sainz que este era un equipo lleno de internacionales, y es verdad, menos dos jugadores en el once del Krasnodar, todos los jugadores eran internacionales. Tiene muchísimo más mérito al que el Getafe haya pasado de ronda en un grupo lleno de equipos que tenían mucha más experiencia que el Getafe en Europa y que tenían muchísimo más presupuesto. Así que chapó para los de Bordalás. El propio entrenador después en la sala de prensa calificó esta gesta de fantástica, así definía el propio Bordalás esta clasificación para la siguiente ronda. Es verdad que tú decías que, hombre, más que incertidumbre, había eso, miedo, porque en cuanto ellos se acercaban, corría el riesgo de que marcaran gol y a ellos les valía la victoria, claro, al empate y a la victoria le valía al Geta, pero sí, hasta el minuto 75 que marcó Cabrera, la verdad es que había bastante gente congestionada en el Coliseum Alfonso Pérez, y luego ya se soltó todo el mundo. Dijo que fue un respiro Bordalás cuando marcó Cabrera.
Lo narró Charly Sáez. Hola, Charly, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni?
¿Eres tú de los que estaban temblando en el Coliseum o qué?
Que sí, te diga, sí, Gema, sí. Yo minuto 10 de
pero
la primera
frío,
parte.
De frío, que hacía
no,
mucha
no,
gasta.
No. Y de un
de
poco
nervios.
De nervios de que el Krasnodar en cualquier momento le podía hacer daño al Getafe. Yo se lo dije más o menos a Gema en el minuto 10 o 15 de la primera parte. Le dije, esto no me gusta nada, como suele ser habitual,
sí.
Me equivoqué de pleno.
Nos metió el miedo.
Y es que el Getafe, pues la segunda parte sobre todo, fue mucho mejor que el equipo ruso. Y de todas, Muni se mete en la siguiente ronda. No olvidemos que ha hecho 12 puntos en un grupo muy complicado. Y yo lo decía ayer un poco a forma de resumen de la temporada. A esta hora, no sé cómo acabará el año, pero no se puede decir otra cosa que la temporada del Getafe es un escándalo. Quinto, empatado a cuarto con el cuarto en Liga y en la siguiente ronda de la Europa League. Con lo cual, vamos, el que le ponga un pero a lo que ha hecho el Getafe hasta ahora, pues desde luego que no voy a estar muy de acuerdo.
Oye, muy rápido. Hay rivales de muchísima enjundia, de los clásicos de toda la vida.
¿Sí?
¿Hay que pedirse uno de esos o uno de los facilitos?
Gema.
Buah, esto va por gustos. A ver, está el Ajax, el Inter, el Arsenal, Manchester United, Oporto, Benfica. Esos son de los gordos. Y luego hay quien pide uno de esos ya, pues para que te toque ya uno gordo. Algún jugador en el sorteo de la fase de grupos, ya te digo que esperaba visitar algún estadio importante. Pero luego otros se piden peritas como el Istanbul, Basaksehir, el Malmo, el Sporting de Braga, el Lask Linz austriaco o el Kagen de Gante. O sea que para gustos los colores. Yo uno asequible que sigan de ronda.
A mí me molaría el Inter de Milán.
Sobre todo si viajamos, ¿no?
No, porque yo creo que se merece un partido gordo el Getafe, que, hombre, evidentemente, si me garantizan que el partido gordo va a ser en octavos o en cuartos, te diría, ole, para adelante, que ahora toque uno fácil. Pero creo que ahora una eliminatoria gorda como que va a estar muy bien para el Getafe.
Muy rápido,
déjame
Gema.
Que te destaque
Kennedy,
solamente dos frases de la sala de prensa. Dijo Bordalás que el Getafe gustará más o menos, pero que el equipo lo da todo. Y otra que resume su filosofía. Estoy encantado, feliz por estos jugadores. Lo que yo les exijo es no parar de correr.
Bueno, lo dejamos ahí, Gema, que si no nos vamos. Venga.
Lo sé, un
adiós,
beso.
Hasta luego, gracias.
Adiós, eurogetafenses.
Hasta luego.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir?
Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Estamos hablando mucho de lo que viene, mucho de lo que pasó, pero hoy juega el Lega contra el Alavés. Santi Duque, hola.
Hola, Muni. A las 9 de la noche en un campo muy complicado y en un reencuentro importante para el Leganés, porque se va a enfrentar al entrenador que le subió de segunda B a primera, con Asier Garitano. El Lega no ha perdido todavía en primera división con el Deportivo Alavés. Viene con la inercia positiva de esa victoria ante el Celta, con las bajas de Recio, de Siobas y de Carrillo. Recupera Rosales. En principio va a mantener la defensa de 5. Yo interpretaría, por lo escuchado ayer en la rueda de prensa de Aguirre, que un punto no lo verían con malos ojos, que hay que sumar en estos 3 partidos que quedan antes de llegar al parón, y vamos a ver hasta dónde llega esa inercia positiva y si el Lega Muni puede conseguir la primera victoria que sería fuera de casa de esta temporada.
Pues nada, a ver si hay suerte. ¿Está Aguirre tranquilo? No lo escuché.
Sí, está tranquilo, está tranquilo. Ayer fue una rueda de prensa más pausada.
Bueno, pues nada, se agradece. Hasta luego, mamonazo.
Adiós, mamonazo, güey.
Lo otro no me gusta decirlo. ¿Y el básquet? ¿Qué pasa, Pilar Casado, que me pones ahí caras?
Vaya boca que os gastáis.
¿Mamonazo? Mamonazo, hombre. Si es por no decirlo otro.
Santi, no, por esa
Santi,
puerta
por
no.
Esa puerta no, que están arreglando. Bueno, Pilar, otra victoria más consecutiva del Real Madrid en la Euroliga. Vaya remontada.
Y ya van 8-9-3-7-7 ayer frente a Olympiacos en el Palacio, lo que le permite ser segundo ahora mismo con 10 victorias y 3 derrotas a una del líder, el Anadolu Efes, que se llevó el duelo frente a su eterno rival, frente a Fenerbahce. Un partido que a velocidad de crucero ya salió el Real Madrid en el primer cuarto, doblaba a Olympiacos y a partir de ahí vimos actuaciones. El Facu Campazzo, por encima de números, es la sensación de dominio del juego que tiene. Randolph anotó 15 puntos. Y Fabián Coser, espectacular lo que hizo Coser. En 16 minutos anotó 18 puntos. Había que preguntarle por las rotaciones de Pablo Lasso, porque les deja 2 primeros cuartos en el banco.
Es una cosa muy difícil. El año pasado, al principio del año, me costaba mucho. No sabes por qué y por qué te toca a ti este día, por qué otro no. Bueno, yo creo que con la edad y con... la madurez, pues ya empiezas a entender y saber que tienes que estar listo siempre, y cada uno lo hace, sobre todo en las rotaciones de exteriores. Un día soy yo, otro es Jesse, Jeff, Rudy, o sea. Y yo creo
es
que
un sistema muy habitual, Muni, en las rotaciones. Como digo, no juegas nada los 2 primeros cuartos, sales en el tercer. Hay que preguntarle a los jugadores, como hizo Gaby, de que el otro día fuera Bayán Coser, cómo sale uno y hace una actuación como la de Coser, el MVP del partido, por cierto.
Coser le hizo un descosido al Olympiacos. En fin, la frase tonta para terminar. Gracias, Casado, ¿eh?
Hasta luego.
Que vaya pasando guas. Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, 5.300 efectivos de los Mossos de Escuadra y la policía velarán por la seguridad del Clásico. 5.300, me parecen pocos. Pero pregunto, ¿entre todos ellos no hay un lateral izquierdo para el Madrid? Marlaska investiga, ese también es un problema.
Señoras, señores, ya saben que Arantxa Rodríguez es todos los días la jefa de este programa y que Álvaro Español ha sido hoy la persona que ha estado mimando el sonido. Les va a contar noticias durante la tarde en los boletines, escuchen siempre los boletines. Santi Duque, a las 8:30, Deportes Hope en la Linterna, viene Carlos Sáez y a las 11:30, que es viernes, Joseba Larrañaga en el partidazo. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Gracias por estar a ese lado de la radio y que esa radio siempre les acompañe. Adiós.